En esto pensar. Siempre en este espacio de En esto pensan, queremos reconocer las diferentes cartas que venimos recibiendo de nuestros amigos oyentes. Tengo en mis manos en esta oportunidad la carta que nos envió nuestra estimada oyente Raquel Kramer de Lombard, en el estado de Illinois, Estados Unidos. La misma nos dice: oigo los programas en español que se transmiten por la emisora Moody los días sábados. Me gustan mucho algunos de sus programas, entre ellos En esto pensar. A usted, gracias por su carta, a Raquel Kramer. Otra carta que recibimos de Margarita Baños, la que indica lo siguiente: he sentido la necesidad de escribirle esta humilde carta y rogando a Dios que los bendiga siempre y que Dios les dé mucha salud para que ustedes sigan con su ministerio, que está siendo de gran bendición para el radio oyente que los escucha también a través de otras emisoras aquí en Chicago. He estado escuchando todos los días sábado a su programa y he sido bendecida por medio de el programa. En realidad, a usted queremos agradecerle a su buen deseo en favor, precisamente, de que Dios conserve nuestra salud en perfectas condiciones para que así podamos ser fieles en su ministerio. Gracias a Margarita Baños de Chicago, Illinois, por esta carta. Adoramos a Dios porque Él es digno y no porque como adoradores sacamos algo beneficioso de Él. Si vemos la adoración solamente como algo por medio de lo que le sacamos beneficio a Dios, en vez de algo por medio del cual traemos a Dios algo, entonces hacemos a Dios nuestro siervo en vez de nuestro amo. Los elementos de nuestra adoración llegan a ser una fórmula barata para nuestra gratificación personal. Llegan a identificarnos con aquellos sacerdotes caídos que el profeta Malaquías denunció en su libro. Decían estos sacerdotes: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Es tan mortal adorar a Dios con motivos ilegítimos como lo es adorar a un Dios ilegítimo con intenciones sinceras. Si bien ambas cosas son malas, solo al cristiano le espera mayor juicio, pues el pagano no tiene la luz que tiene el cristiano.
En esto pensad se siente complacido y en más de una manera recompensado con la comparecencia de Ricardo Mercado en varias de sus entregas. En estos momentos el hermano Mercado viene a nosotros con el mensaje La Sinfonía de la Salvación. Escuchémosle.
En toda la Biblia no hay texto más conocido que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son palabras profundamente sencillas, pero al mismo tiempo sencillamente profundas. Las buenas nuevas de Juan 3:16 agradan al niño y satisfacen al anciano. Recuerdo bien un día cuando vi el poder de este texto operando en el corazón tierno de un niñito de 4 años. Recibiendo al Cristo de Juan 3:16, aquel niño fue transformado y hasta estas fechas no se ha olvidado de aquella dulce hora cuando la gracia de Cristo le alcanzó. Hace unos cuantos días que vimos el poder del mismo Juan 3:16 venciendo la voluntad de una ancianita de 94 años de edad. Oh, amigo mío, óyeme, hay verdad suficiente en Juan 3:16 para salvar al mundo entero si quieren oír los hombres. Pero también hay suficiente poder en este texto tremendo para destruir al mundo si los hombres no quieren oír. Juan 3:16 es una sinfonía de salvación en cuatro grandes movimientos. El primer movimiento es la causa de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. El segundo movimiento es la compra de la salvación, que ha dado a su Hijo unigénito. El tercer movimiento es la condición para la salvación, para que todo aquel que en Él cree. Y el cuarto movimiento nos da las consecuencias de la salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos, pues, la causa de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, dice el texto. Desde luego, estas palabras afirman claramente que Dios mismo es la fuente y el origen de nuestra salvación. Jonás, el profeta, aprendió esta verdad clásica en una escuela muy difícil. Estaba sentado en el vientre de un gran pez, un preso de la oscuridad, absolutamente incapaz en sí mismo de salvarse. Allí, sintiendo su vergüenza y su nulidad, Jonás exclamó, «¡La salvación pertenece a Jehová!» Sí, señores, es muy cierto lo que confesó el profeta. La salvación pertenece exclusivamente a nuestro Dios. La salvación no comienza con el afán del hombre, sino con el amor de Dios. No está en los méritos del hombre, sino en la misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice el texto. Amigo oyente, una muy grande salvación está a tu alcance, sencillamente porque el amor de Dios manó en una fuente tan ancha, tan profunda, tan fuerte, que aún la inspiración del Espíritu Santo no pudo medirlo. El amor de Dios que redime al pecador es tal que el vocabulario de la palabra de Dios se agota, y lo mejor que puede hacer es darnos esa expresión mística, de tal manera amo Dios. Oh, amigo pecador, no busques la salvación en tus propios esfuerzos. No hay salvación en ti, en Dios sí hay. Deja, querido oyente, que el amor de Dios te conduzca al arrepentimiento y al Cristo Salvador. El texto también nos dice algo acerca de lo que costó la salvación. Óyeme, amigo, la salvación es gratuita, pero no es barata. La salvación del pecador es algo sumamente costoso. Tuvo que sangrar el mismo corazón de Dios. El texto dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa aquella expresión Hijo unigénito? Amigo oyente, ese título, Hijo unigénito, le diste a Cristo con ropas de eternidad. Hijo unigénito quiere decir que antes de su nacimiento virginal, Cristo Jesús existió desde la eternidad en una forma personalmente distinta de, y sin embargo coigual con, el Eterno Padre. La atribución Hijo unigénito le da a Cristo su lugar con el Eterno Padre y con el Eterno Espíritu de Dios en la Santísima Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Hijo unigénito quiere decir que Cristo es tan anciano como el Eterno Padre, porque desde luego, ¿cómo puede Dios ser Eterno Padre sin tener desde una eternidad del pasado a un Hijo eterno? Dios es Padre eterno porque Cristo es Hijo eterno, unigénito, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Amigo oyente, si Jesucristo no fue el Hijo unigénito, el mismo eterno Jehová Dios encarnado, si Cristo fue, como dicen algunos, un arcángel encarnado, entonces la redención no le costó nada a nuestro Dios. La sinfonía de Juan 3:16 se convierte en un canto fúnebre y no hay salvación. ¿Qué le costaría a Dios elegir a uno entre los millares de seres que le rodean y despacharlo al Calvario? Nada. Sería como un multimillonario aventándole una peseta a un limosnero. Digo más, si aquel que dio su sangre en la cruz en vez de ser Dios mismo, es algún ser inocente, algún ángel delegado a las agonías del madero, entonces Dios Padre, lejos de ser un Dios de gran amor, viene a ser un Dios de indecible crueldad, comisionando a un inocente a que sufra por los culpables. Pero no, no, amigos oyentes, 10,000 veces no. Jesucristo el crucificado no es una criatura de Dios delegada a las torturas de la cruz. Jesucristo crucificado y resucitado es el Creador, es Dios mismo venido al Calvario para comprar con la plata de sus lágrimas y con el oro de su sangre la salvación de nuestras almas, la salvación del alma tuya, estimado oyente. El texto nos da enseguida la condición sencilla que nos trae la salvación. Todo aquel, eso te incluye a ti, amigo oyente, todo aquel que en Él cree. Creer en Cristo quiere decir confiar mi alma, mi voluntad, mi destino, mi todo a Él. Creer en Cristo quiere decir rendirme a Cristo. Creer en Cristo quiere decir venir como pecador, yo confesando y confiando que Cristo y solo Cristo me perdona y me da derecho al cielo. Creer en Cristo quiere decir que Él, nada más, y no alguna iglesia o secta o ceremonia religiosa, solamente Cristo me puede salvar. ¿Y qué dice el texto de las consecuencias de la salvación? Ah, son de profundo significado. Tienen aspecto negativo y positivo. El pecador que cree en Cristo no se pierde, dice el texto. Y esa palabra repercuta con los truenos del infierno mismo. El que cree en Cristo ha escapado las miserias indecibles del infierno. Pero hay más. Dice que tiene, ahora como una realidad presente, tiene, ahora mismo, la vida eterna. En otras palabras, el que se rinde a Cristo siente y sabe que hoy el cielo ha venido a él y que mañana él irá al cielo. Estimado oyente, si tú no has asegurado la salvación de tu alma inmortal, te ruego en el nombre dulce del Cristo de Juan 3:16, hazlo en este mismo momento, ahí donde estás, sin dilatar ya más, rinde tu ser al Salvador y vas a ser feliz eternamente en Él.
Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.
Amable Radio Escucha, nuestro programa En Esto Pensad solicita su ayuda a fin de que opinando nos oriente sobre cuál emisora en su localidad sería beneficiosa para colocar el programa allí. Deseamos lograr mayor audiencia potencial. Envíenos su opinión hoy escribiendo al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Sintonice nuestro próximo programa y hasta entonces le deseamos ricas y abundantes bendiciones del Señor.